Sí, por favor, pueden abrir sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3. Si están de visita, estamos estudiando la carta de los Romanos tanto en las mañanas como en la noche. Y hemos llegado al tercer capítulo, en los versículos del 9 al 20 del capítulo 3 de Romanos. Vamos a leer a partir del versículo 9. Pablo escribe, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Tienen alguna ventaja los judíos sobre los gentiles? ¿En qué sentido se está refiriendo Pablo en el versículo 9? Él responde a la pregunta en el versículo 9 al decir que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. ¿Están en mejor posición los judíos que los gentiles en cuanto al pecado? Dios le dio a Israel verdaderas ventajas. Eso lo vimos en el versículo 1. La principal ventaja es que tenían la palabra de Dios escrita. Pero esas ventajas habían sido mal entendidas por el pueblo de Israel y hasta habían sido mal utilizados por la nación. Pablo dice que tenemos que aclarar este malentendido. El judío es tan pecador como el gentil. El judío tiene tanta necesidad de la salvación como el gentil o el griego, y el judío tiene que llegar a Dios de la misma manera que el gentil por medio de la fe en Jesús. Pablo es como un fiscal, un abogado fiscal que está acusando en la corte del mundo, es decir, en la corte donde toda la humanidad está presente, y él está haciendo el caso de que todos están bajo pecado. Hablamos de lo que esto significa el domingo anterior. Estamos bajo el poder del pecado, bajo la penalidad del pecado, bajo la contaminación del pecado. Todos están bajo pecado. Esto es lo que Pablo ha dicho, ha acusado. Está dejando claro la necesidad de que todos los seres humanos tienen de la salvación. Y ahora cuando llegamos al versículo 9, y lo que sigue, lo que Pablo no solo hace la acusación, sino que demuestra por qué los está acusando. Ahora él trae su evidencia al frente. Él ha hecho la acusación, ahora defiende esa acusación. Versículo tras versículo del Antiguo Testamento, él está ofreciendo su evidencia. Y donde comienza es con la naturaleza misma del hombre. Él ofrece evidencia bíblica que demuestra que el hombre ha sido corrompido desde la fuente de toda su vida. Él es por naturaleza, desde la caída, del hombre un pecador. No es un pequeño pecador, él es un pecador incurable. Está enfermo de tal manera que no puede ser curado. Necesita vida, necesita ser resucitado, necesita ser transformado. Eso es lo que él va a demostrar. Ahora nos vamos a enfocar esta mañana y esta noche en los versículos del 10 al 12 y vamos a ver el carácter de la humanidad caída. Pero antes de entrar a la evidencia que Pablo ofrece, yo quisiera notar la selección del material que Pablo hace. Quiero que reconozcamos cómo Pablo presenta su caso porque es un gran modelo para nosotros. Somos ministros de reconciliación y nos ha confiado Dios el ministerio de la reconciliación. Y así como Pablo está explicando el Evangelio en el libro de Romanos, así tú y yo tenemos que estar listos para explicar el Evangelio. No solo lo declaramos, lo defendemos. No solo lo declaramos, lo explicamos. Y él es un gran ejemplo de cómo hacer esto. Porque lo que Pablo hace acá es muy organizado, muy lógico. Es un caso progresivo que él está construyendo. Deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si alguien nos dijera que presentemos un caso lógico en cuanto a la pecaminosidad de todo el mundo, ¿cómo lo haríamos? Si se nos dijera que tenemos que hacer un caso bíblico para la necesidad que el hombre tiene del Evangelio, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo presentaríamos? Pablo lo hace en una manera muy organizada. Escoge varios pasajes del Antiguo Testamento, pero no son pasajes que están ligeramente relacionados unos con otros y los une, sino que los escoge porque hacen una progresión lógica. Cada versículo construye sobre el anterior. Versículos del 10 al 12. Él usa el Salmo 14. En el versículo 13, Salmo 5. Versículo 14, Salmo 10. Versículos del 15 al 17, Isaías 59. Versículo 18, Salmo 36. Y estos versículos se dan en una orden en particular. Los versículos del 10 al 12 muestran el carácter del hombre. En número 2, la conversación del hombre en los versículos del 13 al 14, por lo que sale de la boca del hombre se demuestra. La pecaminosidad del hombre se demuestra en su conducta en los versículos del 15 al 17 y la pecaminosidad del hombre se demuestra en lo que le preocupa al hombre y lo que no le preocupa al hombre. Ese es el versículo 18. El carácter del hombre, la conversación del hombre, la conducta del hombre y la preocupación del hombre en el versículo 18. Y para cada uno de estos puntos, él ofrece evidencia bíblica. ¿Estamos aprendiendo a pensar de esta manera? ¿Estamos preparados para hacer una defensa similar? Así que los quiero motivar para que conozcan su Biblia mejor. Quiero motivarlos, exhortarlos a que estén conscientes de las almas que están alrededor de ustedes que necesitan ser reconciliados con Dios. ¿Puedo exhortarlos acaso a estar preparados mentalmente y también desde el punto de vista de su deseo? Pedirle a Dios que obre en tu corazón para que tengas el deseo de compartir el Evangelio y pedirle que tú puedas ser un ministro de reconciliación y estar listo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando alguien me pida razón de mi esperanza, yo pueda estar listo para presentar una explicación lógica del Evangelio de Jesucristo y preparada. Explicarles cuál es la condición real en la que ellos están y cuál es la solución según Dios y cómo esa solución se encuentra según Dios. ¿Estás preparado para hacer esto? Así que Pablo ha seleccionado su material cuidadosamente, estratégicamente. Lo ha agrupado de tal manera que él pueda tener sentido en lo que está diciendo. y cuál es el caso que él hace. ¿Cuál es la sustancia del caso que él está presentando? Hablamos de esto la semana pasada, pero quiero enfatizarlo este día también. Uno de los frutos de la salvación genuina es que tú puedes estar de acuerdo con Pablo en el caso que él está haciendo y estás de acuerdo con él a medida que tú lo vas leyendo y lo vas aprendiendo. Pablo está escribiendo, su mente está activa, pero esta es la Escritura, este es el Espíritu de Dios obrando en él. De tal manera de lo que tenemos acá es algo que sale de Dios. Así que Dios está haciendo el caso a través de Pablo. Y una de las evidencias de que tú y yo somos salvos es que entendemos el caso que está haciendo. Entendemos el argumento. No solo lo entendemos, sino que lo creemos. No solo lo creemos, sino que somos ejemplo vivo de él. Lo que Pablo demuestra acá es lo que era cierto de nosotros en nuestro pasado. Hasta que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Esto describe lo que fue nuestro carácter, nuestra conversación, nuestra conducta, nuestras preocupaciones. Está diciendo nuestra historia porque está diciendo la historia de la humanidad completa. Una de las evidencias del Evangelio es que ahora tú te ves a ti mismo y ves al mundo a través de los ojos de Dios. Lo que la Biblia dice, no lo contradicen ni en tu corazón, tú lo crees. ¿Cuál o quién es el hombre según su naturaleza? ¿Por qué necesita el Evangelio? ¿Cómo es que el Evangelio soluciona su problema? ¿Es el problema del pecado un problema aislado o es un problema universal? ¿De qué es capaz el hombre aparte de la gracia de Dios? La Biblia enseña que nadie busca a Dios. ¿Puede el hombre buscar a Dios aparte de la gracia de Dios? Y en todas estas áreas la Escritura nos da la respuesta verdadera. La pregunta es, ¿estás tú de acuerdo con la verdad? Y esa es una de las evidencias de la salvación, que tú estás de acuerdo con la verdad. Lo entiendes, lo crees, lo afirmas. Así que una de las maneras en que tú te puedes examinar a ti mismo, mientras leemos estas cosas que Pablo escribió, tú puedes decir que tú estás de acuerdo con el caso que Pablo está presentando. ¿Creo yo esto realmente? Lo que dice es bastante simple. Probablemente muchos de nosotros estamos familiarizados con él, pero es profundo en lo que él está argumentando. La mayoría del mundo no está de acuerdo con esto. Pablo comienza con la naturaleza del hombre desde la caída de Adán y Eva. Cuando Adán violentó la palabra de Dios y el mandato de Dios, él experimentó algo en su propia naturaleza que ahora ha pasado de generación en generación, todos los que nacieron después de él, que están bajo pecado. Todos los descendientes de Adán están bajo pecado. Y en esa condición, ¿qué es la verdad acerca de la humanidad? Lo primero que Pablo dice es lo siguiente. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Pablo, ¿cómo se ve esto? Versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aún uno. Pablo dice que la humanidad desde la caída, cada ser humano, no es justo. Está usando la palabra justo en el sentido más fundamental. Estar bien delante de Dios. Ser aceptable a Dios. Estar en la presencia de Dios como el hombre debe estar delante de Dios. Desde la caída de Adán, que nació este mundo como descendiente de él, es lo que Dios quiso que el hombre fuera al principio cuando lo creó. Nadie es aceptable delante de Dios. Nadie está bien delante de Dios, no por naturaleza. El comentarista Martin Lloyd-Jones dijo, ser justo es estar en lo correcto en pensamiento y en vida. Ser justo significa que eres intachable con respecto a Dios y con respecto a tus compatriotas. Ser justo no significa solo ser bueno, moral o respetable. Justo, como el término se usa en la Escritura, significa que eres intachable en cuanto a Dios y en cuanto a los otros hombres. ¿Cuántas personas son así? Desde su nacimiento, la respuesta es ninguno. Ese no es el hombre. El hombre no es intachable en cuanto a Dios. Tú has pecado en contra de Dios. El hombre no es intachable en cuanto a su relación con los hombres. Has pecado contra personas alrededor tuyo. Y no solo el hombre ha fallado este examen, lo ha fallado universalmente. Nadie es justo. Y si alguien piensa que son la excepción, la Biblia es clara que ni aun uno, no, ni siquiera uno, aparte de nuestro Salvador sin pecado, nunca ha habido un hombre después de Adán que ha sido aceptable delante de Dios. Con el estándar perfecto de Dios, para tú poder entender esto correctamente, tenemos que estar midiendo esto con el estándar apropiado. El estándar no es tu sentido de moralidad o medirte comparado con otros seres humanos. El estándar es Dios mismo. Pablo no está diciendo acá que nunca nadie hace algo bueno o que nunca nadie es justo con respecto a estándares humanos, de que no hay sentido de generosidad, de moralidad, de bondad en este mundo. Eso no es lo que está diciendo. Es bueno, es quizás correcto decir que aún la persona más vil en alguna ocasión ha hecho algo bueno. Lo que está diciendo es que no hay ninguna persona aparte de Jesús que ha sido aceptable delante de Dios por los estándares perfectos de Dios. El estándar no es lo que la cultura dice que es justicia o lo que tú dices que es justicia. El estándar es el carácter perfectamente santo y justo de Dios. Y tú y yo no hemos vivido conforme a ese estándar. No estamos ni siquiera cerca de vivir conforme a ese estándar. No es que solo hay una pequeña distancia entre nuestra justicia y la justicia de Dios. La cima que hay, el espacio que hay es infinito. Y debemos considerar no solo lo que vemos en nosotros, el uno con el otro, sino lo que Dios ve en nosotros. No solo ve Dios lo externo, Dios ve nuestros corazones. Él ve nuestros deseos, Él ve nuestras ambiciones, Él ve nuestras pasiones, lo que nos motiva. Y lo que ve es una fuente corrupta. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso y está extremadamente enfermo. ¿Quién puede entenderlo o comprenderlo? Esto examina nuestra salvación. ¿Es esto lo que creemos nosotros? Que no hay nadie que está aceptable delante de Dios por naturaleza desde nacimiento, y de que si tú ves al hombre hasta la raíz de su corazón, vas a ver una fuente totalmente corrupta y que el hombre en su corazón es engañoso. Y es muy malo, muy enfermo. Lo haría más personal y te preguntaría, ¿has visto que tú eres tan corrupto como está siendo descrito acá? ¿Te ha llevado Dios al lugar donde tú puedes decir que tú no eras aceptable delante de Dios por las obras de tus propias manos. Lo que tú puedes lograr, lo que tú puedes conseguir, que tú no logras el estándar perfecto de Dios y por lo tanto tú estás bajo la ira de Dios y te mereces el juicio de Dios. Y que el problema contigo no es lo que tú hacías o haces. El problema es quién tú eres. Se extiende a tu propia naturaleza, a tu propio corazón. Te has visto a ti mismo como un pecador desde lo más profundo de tu ser. Que hay algo profundamente malo en ti que tú no puedes arreglar. ¿Te ha mostrado Dios eso? Las buenas nuevas del Evangelio de que hay una manera en que tú puedes ser aceptable delante de Dios, perfectamente aceptable delante de Dios, finalmente y para siempre aceptable delante de Dios. Quiere decir que se te va a entregar la justicia que tú no tienes. Es posible estar delante de Dios y ser declarado justo, pero no con una justicia que tú has logrado o con una justicia que tú tienes, sino con una justicia que se te ha dado como un don, como un regalo, por fe en el Hijo de Dios que vino del cielo, nació de una virgen y vivió una vida sin pecado, bajo la ley, y murió en la cruz como un sustituto de los pecadores, y resucitó de los muertos, y vive ahora para siempre. Este es el Evangelio, que si yo reconozco que yo no soy justo y que yo no puedo arreglar el problema de que yo soy un pecador por naturaleza y por escogitación, y que si yo veo a la solución de Dios para mi problema de pecado, yo estoy bajo la ira de Dios, mereciendo el juicio de Dios, pero yo voy a ver a la obra salvadora de Cristo y Dios me va a perdonar todos mis pecados y me va a dar como un don la justicia de Cristo que yo no tengo y me va a reconciliar consigo mismo y va a hacerme que sea aceptable delante de Él en su Hijo, para siempre, para toda la eternidad. Ese es el Evangelio. Yo no puedo aceptar ese tipo de justicia mientras yo estoy tratando de conseguir mi propia justicia. Yo nunca puedo obtener el don de la justicia de Dios cuando yo estoy tratando de ganar la justicia de Dios, tratando de guardar la ley, o guardando mi conciencia, o tratando de lograr mi justicia propia. Yo no puedo recibir la justicia de Cristo. Yo te estoy preguntando ahora, ¿en qué momento de tu vida llegaste al punto donde tú dejaste de buscar tu propia justicia y pudiste recibir el don de la justicia de Cristo? Por la gracia de Dios, por fe, en el Salvador de Dios, el único Salvador que se le ha dado a los hombres, el camino, la verdad y la vida, el Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue que tú te viste a ti mismo como un pecador y viste al Salvador? Es un examen de nuestra salvación. Con la primera manera que Pablo nos describe acá. John MacArthur dice, Pablo está hablando acá de todos los hombres que están aparte de Cristo. A la vista de Dios, no hay niveles de justicia en cuanto a la salvación concierne. Solo hay perfecta justicia en Cristo o perfecta pecaminosidad aparte de Cristo. Como hablamos la semana pasada, solo hay dos esferas en la humanidad. Dos categorías en la humanidad. ¿Estás bajo la gracia o estás bajo el pecado? ¿Estamos en Cristo o estamos en Adán? Y en Cristo hay justicia perfecta, que quiere decir salvación eterna. Y aparte de Cristo hay pecaminosidad completa, lo cual quiere decir castigo eterno. El hombre no es justo. No hay ni aun uno, ningún ser humano. La segunda manera que describe es que no hay justo ni aun uno, y dice después, no hay quien entienda. El hombre no solo es un pecador, él es un pecador ignorante. Él es un pecador ciego. Una de las grandes pruebas de que el hombre no busca es de que el hombre naturalmente no está de acuerdo con la primera descripción. ¿Cuál es la narrativa del mundo en cuanto a ellos mismos? Que el hombre es básicamente bueno. De que el mundo que ve, la maldad que vemos en este mundo y las cosas terribles que pasan, es porque los seres humanos no están viviendo conforme a todo su potencial. Tal vez han sido entrenados de la manera equivocada. O tal vez tomaron el camino incorrecto. Pero todas las personas, si se entrenan correctamente, cuidan correctamente suficientes oportunidades en su vida, no están oprimidos, se les pone la circunstancia correcta y las personas son básicamente buenas. Este mundo está lleno de todo tipo de bondad que surge de la humanidad cuando los seres humanos son lo que son capaces de ser. ¿Sabes qué es eso? Eso es ignorancia. Eso es el hombre no entendiendo la realidad cuando él piensa que es básicamente bueno. También es la cúspide de la ignorancia espiritual de pensar que Dios estará impresionado con tus mejores esfuerzos. Yo soy básicamente bueno y yo hago lo mejor que puedo. Y esta es la narrativa común en el mundo. Un día todos vamos a estar delante de Dios. Va a ser como una gran escala. Lo que yo he hecho que es bueno va a estar en un lado y lo que no está tan bueno en mi vida va a estar en el otro lado. Pero Dios va a entender que yo siempre he tratado de hacer lo mejor. Yo no soy una persona mala, yo no soy una persona malvada. Yo he tratado de hacer lo mejor en mi vida. Y Dios va a entender eso. Y eso va a ser suficiente. O, al decirlo de otra manera, la ignorancia del hombre se demuestra cuando él siente que no está en peligro de la ira de Dios. Yo sé que hay algunas personas que van a estar en el infierno, pero yo no. No las personas que yo amo, no mi familia. ¿Acaso no es interesante de que al escuchar la cultura, la gente asume que todos están en el cielo? Todos están en un mejor lugar. Todo el sufrimiento ha terminado para todos. Todo el paraíso ha comenzado para todos. Los hombres son básicamente buenos. Dios acepta nuestros mejores esfuerzos. Y nadie, a menos que sean realmente malvados, están en peligro de la ira de Dios. ¿Cómo llamas eso? Eso es ignorancia. Está el punto de vista de Dios y nuestro punto de vista. Está lo que la Biblia dice y lo que nosotros queremos decir. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no por naturaleza. No entienden las cosas de Dios. Pero esta ignorancia no solo se despliega en las cosas que tienen que ver directamente con la salvación y cómo alguien llega al cielo. Como resultado de la caída, el hombre es ignorante en todo nivel. No solo tiene algunas cosas malas en nuestra condición pecaminosa, no comprendemos nada todo el tiempo. Nos equivocamos aún acerca del valor de nuestra propia alma. ¿Para qué vive el hombre? Para cosas temporales, solo para las cosas de este día, de esta tierra, cuando debería estar viviendo para la eternidad. Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Según la palabra de Dios, no debería haber algo más importante que nuestra alma. ¿Cuál es el valor de tu alma? Y si tu alma es valiosa, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero tú pierdes tu alma? Si examinamos tu vida, ¿podemos concluir que estás viviendo para la eternidad o que estás viviendo para este mundo? La ignorancia del hombre se despliega ahí. El hombre es ignorante acerca de las bondades que recibe de Dios, la gracia común de Dios. Hoy el sol está brillando. A veces la lluvia está cayendo. Estamos en un espacio con aire acondicionado. Alguien nos trajo en un carro, manejamos nuestro carro. Vamos a almorzar esta tarde. Bendiciones tras bendición tras bendición. ¿Esas bendiciones son garantías de que estás bien con Dios? ¿Está eso indicando que tú vas a estar en el cielo para siempre? ¿Solo porque estás viviendo cosas bonitas en este tiempo presente? Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A veces la bondad no quiere decir que tú estás reconciliado con Dios. A veces la bondad significa que Dios está dispuesto a que tú te reconcilies con Él. Dios te está dando espacio, tiempo, para que tú te reconcilies con Dios. Y si tú tomas esas bendiciones y estás satisfecho con las bendiciones, pero no has sido reconciliado con el que da las bendiciones, has malentendido completamente esas bendiciones. Y ese es el mundo en el que vivimos. Vas a hablar con muchas personas. Yo sé que el Señor me ama, dirán, porque mira las bendiciones en mi vida. Mira cómo Él me cuida en mi salud. Y yo estoy con buena salud y yo le pido a Dios que siempre esté así. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Qué es lo que revela? Revela ignorancia. El sentido de la vida, del matrimonio, del trabajo, de los hijos, el significado de todas estas cosas. Nombra un tema y el hombre muestra su ignorancia. Comentarista John Phillips, comentando sobre el libro Romanos, dice, el poder del hombre para pensar lo levanta de las bestias del campo. En esta época de conocimiento científico y tecnología avanzada, tenemos toda evidencia para pensar que el hombre tiene un intelecto brillante. Sin embargo, al mismo tiempo, está ciego extrañamente a realidades espirituales. A pesar de su genio en tantos campos, tienen una gran ignorancia en cuanto a las cosas de Dios. No tiene entendimiento natural en este campo. Su mente, tan penetrante en muchas maneras, está trastornada en cuanto a los temas espirituales y eternos. Lo que ocurrió con el pecado, el daño que el pecado dio, está profundo en las raíces del proceso de pensamiento del hombre. Sus imaginaciones son pecaminosas, sus memorias lo engañan, sus deducciones son falsas y sus conclusiones equivocadas. Y si alguien piensa que alguien es la excepción, no hay quien entienda. Nadie entiende. El hombre es pecaminoso y ciego. Y esto se manifiesta quizás más claramente en cuanto a la revelación de Dios. Si nacemos ciegos, ¿a dónde encontramos la luz? Si nacemos sin entender, ¿a dónde encontramos la sabiduría? ¿Cómo pasas de la ignorancia al entendimiento? La respuesta, tienes que escuchar a Dios. Dios tiene que ser tu maestro. Su palabra es la luz. Su palabra es la verdad. Y sin embargo, el pecado nos ha afectado de tal manera que Dios puede poner su revelación delante de nosotros y el hombre no la puede entender, no la puede ver, no la puede comprender. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, el hombre que, así como nace, ese es el hombre natural, sin regeneración, sin el Espíritu de Dios, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es la Escritura? Son las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El elemento vital para poder comprender la revelación de Dios es la salvación, vida eterna, regeneración, el Espíritu de Dios. Y sin embargo, sin esas realidades, tú no puedes comprender las cosas de Dios. No importa cuán brillante tú eres, la Biblia es un libro cerrado para ti hasta que Dios alumbra tus ojos. Nadie entiende. ¿Es porque el hombre no puede pensar? ¿O porque no ha sido expuesto a la Biblia? Si tiene más estudios bíblicos, ¿el hombre inconverso podrá comprender la palabra de Dios? No según las Escrituras, no según el testimonio de la Escritura. No estoy diciendo que un hombre no puede repetir lo que la Biblia dice. Estoy diciendo que él no tiene deseo espiritual para las cosas de Dios. No tiene ningún acuerdo espiritual de corazón con lo que la Biblia dice. No es así como él ve la vida. El hombre, no importa cuánto ha estudiado la Biblia, si es inconverso, él siempre va a gravitar hacia lo que él cree. Él rehúsa la revelación de Dios porque no está de acuerdo con la revelación de Dios. Y hasta que él o ella sean salvos, no hay un entendimiento verdadero. Efesios 4:8 dice que están entenebrecidos por la ignorancia que está en ellos. Por la dureza de su corazón. La ignorancia se explica por la dureza del corazón. No es que el hombre son pecadores en contra de Dios porque no conocen la verdad de Dios. Ellos son ignorantes de la verdad de Dios porque tienen un corazón duro, pecaminoso, y esa es la disposición de su corazón. La luz que se les da, ellos la rechazan. Es una ignorancia explicada por la dureza del corazón. ¿Hay áreas en tu vida donde tú eres ignorante porque no estás dispuesto a aprender? ¿No ves porque no estás dispuesto a ver? Las personas te lo explican y te lo dicen, pero tú no lo puedes ver. ¿Sabes por qué no lo puedes ver? Cuando tú escucharás tú la explicación de Dios en cuanto a por qué no lo ves. No es porque tú... Es porque tú no entiendes. Y lo digo con respeto en términos bíblicos. Tú no entiendes y no quieres entender. ¿Qué es el hombre en cuanto a su naturaleza? No hay justo. No hay ni uno. No hay quien entienda. ¿Cuál es la tercera descripción? No hay quien busque a Dios. Él no busca a Dios. Esto nos puede confundir si procesamos las cosas por lo que vemos. Parece que a veces que las personas buscan a Dios. Hablamos de personas inconversas. Estoy hablando de personas que continúan en su incredulidad por años. Parece que están buscando a Dios. Richard, ¿puedo tener almuerzo contigo? Quiero hablar contigo de cosas de teología. He sido expuesto a varios campos teológicos y quisiera hablar contigo de esto. ¿Debería concluir yo por esa conversación de que él es alguien que está buscando a Dios? Como creyentes, a veces nos pasa de que tenemos la respuesta a la pregunta. Y cuando nos hacen una pregunta con respecto a ese tema, pensamos que lo que quieren es la respuesta. Aquí está la pregunta y yo tengo la respuesta. Pero lo que descubre muchas veces es que las personas, a pesar de que están haciendo la pregunta correcta, están vacíos. reconoce que está vacío y escuchamos la pregunta correcta, pero cuando le damos la respuesta, esa persona quiere otra respuesta. Soy una persona miserable, mi corazón no está bien, mi matrimonio está mal, mis hijos están mal, mi vida de trabajo está mal. Cuando el hombre se da cuenta de su condición pecaminosa, quizás pregunta sobre Cristo, pero mientras el Señor no esté obrando salvíficamente en su corazón, esa persona no va a querer escuchar la respuesta que tú le vas a dar. Y van a buscar otra respuesta, porque esa es la naturaleza del hombre. Y cuanto a la iglesia visible, y cuando la iglesia no entiende lo que Dios ha revelado tan claramente, empezamos a pensar que la barrera entre el pecador y Dios es nuestra presentación. El problema es que no estamos presentando bien el Evangelio. Obviamente el mundo está hambriento de Dios y nosotros tenemos la respuesta. Y la razón por la que más personas no llegan a Cristo es porque tenemos un problema de presentación. Tenemos un problema de relaciones públicas. Si pudiéramos empaquetar el mensaje correctamente, entonces la barrera sería removida y las personas creerían. Y lo que Dios diría a su pueblo, a su iglesia, no es un problema de empaquetamiento. Es un problema de pecado. Y tú puedes presentar a Dios precisamente con exactitud como Dios quiere ser presentado ante el mundo. Y aparte de la gracia de Dios que da regeneración y arrepentimiento y fe, el pecador no querrá a Dios. No hay quien busque a Dios. La meta del evangelismo no es hacer a Dios más atractivo ante el inconverso. La meta del evangelismo es presentar a Dios como Él es y dejar que Dios use su palabra cuando salva para abrir el corazón, iluminar la mente y salvar al pecador por fe en Jesucristo. Lo que esta oración no quiere decir que no hay quien busque a Dios. No quiere decir que las personas no tienen conciencia del vacío en su alma. Las personas muchas veces están conscientes de eso. No quiere decir que los seres humanos no tienen interés en religión como una solución. Hay personas que son muy religiosas. No quiere decir que no hay una curiosidad de Dios. ¿Podemos almorzar? ¿Podemos hablar? Muchas personas que estén en el infierno un día van a descubrir que tuvieron muchas reuniones para hablar de teología. Lo que quiere decir es que la naturaleza pecaminosa del hombre está aparte de Dios o siente repulsión por las cosas de Dios. En ese estado es el estado natural del hombre. Aborrece a Dios y rehúsa a Dios. Juan 3:19 dice que este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Entiendes que cuando evangelizas, estás hablando con personas malas? Sus obras son malas y aman las tinieblas. Así que no se trata de empaquetar mejor a Jesús. Entonces la persona va a correr a Dios. Las personas están hambrientas, pero no de Dios. Reconocen su vacío en el alma, pero no tienen deseo de ser llenados por Dios. Ese es el hombre por naturaleza. Nadie busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Pero los hombres están bajo mandamiento de buscar a Dios. Y promesa se le da a personas que buscan a Dios. Jeremías 29:13 dice, me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo tu corazón. ¿Hay seres humanos en la tierra? Amén a lo que dijo el pastor Philip. ¿Hay personas que están en la tierra que están buscando a Dios? Sí, pero los que están buscando a Dios son las personas que fueron buscadas por Dios. Son las personas en las que Dios ha obrado. De tal manera que ahora hay un hambre por la verdadera justicia. Hambre y sed por aquel que es el único que puede satisfacer el alma del hombre. El Dios verdadero, el Creador. Y la única manera de conocerle y de buscarle es a través del único mediador que Dios ha dado entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estás hambriento de Dios, corre a Jesús. Y ahí te encontrarás con Dios. Se los diré de esta manera. Todos los que buscan verdaderamente a Dios, podemos ver la obra del Espíritu de Dios en ellos. El verdadero seguidor, buscador, tiene el Espíritu de Dios en ellos. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo, cada alma individual que se le ha dado al Hijo por el Padre, ¿cuándo se le dieron estas almas al Hijo? ¿Por medio del Padre o por el Padre? Desde antes de la fundación del mundo. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. En el tiempo, en la historia, por medio de la predicación del Evangelio, ellos vendrán. Juan 6:44, ¿cómo llegan? Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora sabemos quién llega, quién viene. Aquellos que son atraídos por el Padre. El Evangelio de Cristo sale al mundo, las palabras llegan al oído del hombre y la obra de Dios empieza en el corazón del hombre. El Padre los atrae. Y alabado sea Dios de que esa atracción es irresistible o es un llamado efectivo. No es irresistible en el sentido de que las personas llegan a Jesús sin que ellos quieran. Es irresistible en el sentido de que Dios hace tal obra en el alma de que Jesús es ahora su deseo. No van en contra de su deseo, sino que van con deseo. Pero esa es una obra soberana de Dios en su corazón. Y Jesús dice que todo el que ha sido atraído por el Padre llegará a Él. Y el resultado será siempre la salvación. Todo el que ha sido dado al Hijo por el Padre llegará a Él. ¿Y cómo llegan? El Padre los atrae por medio de la predicación del Evangelio y ellos van a ser resucitados en el día postrero, en el último día. Y cuando eso pasa, lo que ha pasado es algo que el hombre es incapaz de hacer por sus propios méritos. Si los deja solos, ellos no buscan a Dios. Si los deja solos, no van a recibir el Evangelio. Nunca buscarían a Jesús por ellos mismos. Juan 6:65. Por esto les dije, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si el Padre no enseña, si el Padre no atrae, si el Padre no da, los hombres no solo no vienen a Dios, no pueden venir a Dios. Y no es un no puede en el sentido de permiso. El Evangelio se predica libremente a todos aquellos que aman a Jesús, si tú quieres seguir a Cristo, corre a Cristo y Él no te rechazará. No es una palabra que tiene que ver con permiso. Es una palabra que tiene que ver con habilidad. No puedes en el sentido de tu condición moral. Yo puedo comer queso, pero yo odio el queso cottage. Me lo puedes ofrecer, pero a menos de que mi esposa me esté doblando el brazo, yo no voy a comer queso cottage. No tengo deseo. No tengo ningún deseo por él. Y antes de que Dios hiciera su obra inmerecida en mi corazón, yo no tenía ningún deseo por Jesús. Me lo pudiste haber ofrecido, me lo pudiste haber explicado claramente. Yo estaba rehusando a Jesús. Yo hubiera dicho que no tenía ningún problema con Jesús. ¿Pero dar mi vida? No era lo que yo deseaba. Alabado sea Dios de que cuando Él salva a alguien, Él los cambia. No solo cambia nuestro estatus, cambia algo adentro de nosotros. Así que lo que yo no veía antes, ahora lo veo. Y lo que yo no deseaba, ahora lo deseo. Ahora yo no solo le entrego mi vida, Él es mi vida. Y es Dios quien hizo ese cambio en mi alma. Cuando leemos cuál es la verdad acerca de la humanidad, solo hay una manera para que el hombre sea salvo: Dios. Dios debe salvar. Así que para terminar, les quiero preguntar, ¿acaso Dios te ha salvado? ¿Te ha traído al lugar donde tú puedes reconocer estas verdades acerca de ti mismo? ¿Te ha abierto tu corazón y tu mente para decir que Jesús es el Salvador? Es un Salvador dispuesto, poderoso, y lo único que está entre esa salvación y tú es tu deseo de confiar en Él. ¿Cómo los hombres se salvan? Por fe. Por fe únicamente. Por la gracia de Dios únicamente. Únicamente por Jesús. Por la fe en Jesús. Y si no has puesto tu fe en Cristo, ¿clamarás tú a Él hoy? Y pídele que te salve. Y si tú eres salvo, le darás tú la gloria a Dios. Porque tú no eras justo y no eres justo por ti mismo. Y aunque tú no entendías, y aunque no estabas buscando a Dios, le puedes dar gracias y alabanza porque Él te buscó a ti. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por el Evangelio que es glorioso, que liberta y despliega tu carácter. No solo porque es lo que nosotros queremos, sino porque es la verdad. No te estamos dando gloria en el sentido de que estamos dándote algo extraño, sino lo que tú te mereces porque tú salvas y tú eres glorioso. Te damos las gracias por tu gracia y tu bondad en Cristo Jesús. Que tu iglesia celebre estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Pinterest.